No me cabe duda de que antes de decidir asistir a este devocional, muchos de ustedes pueden haber participado en alguna versión similar a la siguiente conversación. ¿Vas a ir al devocional hoy? Pues no sé. ¿Quién habla hoy? Un 70 llamado Elder Allen D. Haney. ¿Por qué siempre usa la inicial de segundo nombre? Ni idea. Bueno, nunca he oído hablar de él. ¿Es un buen orador? No estoy seguro. ¿Habrá refrigerio al final del devocional? No lo creo. Entonces creo que lo escucharé por internet. ¿Sabes que no lo harás? Ah, puede que sí. No lo creo. Te diré una cosa. Vamos, y si no está tan bueno, siempre podemos tomar una siesta. Mis jóvenes amigos, a veces es más cómodo como orador saber que el nivel de las expectativas es realmente bajo. Sin embargo, he aprendido que si uno busca al Espíritu con humildad, el Espíritu siempre responde. Siempre. Antes que nada, siento la necesidad de confesar algo. No crecí queriendo estudiar en la Universidad de Brigham Young. Debido a las elecciones universitarias de mis padres y hermanos mayores, crecí burlándome de la maravillosa y peculiar cultura de este lugar. Después de haber decidido asistir a otra universidad, un consejero de mi escuela secundaria sugirió que me reuniera con un reclutador de la Universidad de Brigham Young. Le dije al responsable de la selección que no tenía ningún interés en asistir a la Universidad de Brigham Young y que me reunía con él solo para no asistir a las clases. Él fue amable, me entregó su tarjeta de presentación y dijo, «Si cambias de opinión, por favor llámame». En mi arrogancia adolescente respondí diciendo, «Nunca recibirá esa llamada telefónica». Cuando me arrodillé a orar esa noche, hablé con Dios sobre mi conversación con el reclutador. Y de repente, por razones que en este momento no entendía del todo, supe que tenía que cambiar mis planes. Ya pueden imaginar lo tonto que me sentí cuando llamé al reclutador el lunes por la mañana. Me disculpé por ser un adolescente arrogante y le dije que me gustaría asistir a la Universidad de Brigham Young. Ese cambio de planes resultó ser muy bueno cuando, varios años más tarde, fui a almorzar con un amigo al Cougar Eat. Mientras comía dos enchiladas de queso con arroz y frijoles, es asombroso que todavía puedo recordar lo que estaba comiendo, mi amigo me presentó a esta persona. Y luego sucedió esto. Y luego esto. Y ahora esto. Le debo a esta universidad mucho más que una simple educación. Descubrí que a pesar de las ambiciones de un plan de vida bien pensado, si uno es soltero y mantiene la mente y el corazón abiertos, puede descubrir, quizás en un lugar tan romántico como el Cougar Eat, una relación que puede ser eterna. Entonces, cuando sean viejos y reflexivos como yo, estarán agradecidos por todo lo que tienes de único este lugar, un lugar que se aferra a su misión divina y que no cede a las burlas y a los señalamientos con el dedo de los reunidos en el edificio grande y espacioso. Un edificio que espero que ninguno de ustedes haya elegido como lugar de residencia debido a que su futuro es una caída grande en extremo, al estilo de Humpty Dumpty. Hace algún tiempo, una de mis hijas me envió un video de mi nieta de apenas 2 años, cantando una canción mientras fingía leer un libro. Creo que reconocerán la canción, aunque la letra ha sido modificada por el corazón y la mente de una niña de 2 años. A veces a los niños se les suelta la lengua y declaran cosas grandes y maravillosas. Con la gran ayuda de la compositora de la canción Me encanta ver el templo, mi nieta cantó y enseñó acerca de los convenios, la obediencia, la santidad de los templos, la autoridad para sellar y las familias eternas. Esa es una descripción bastante completa de los resultados esperados de una vida centrada en los convenios del templo, que es lo que todos nosotros deberíamos anhelar porque es una vida llena tanto de claridad como de alegría. El presidente Russell M. Nelson ha descrito la importancia de los templos y todo lo que sucede en ellos con estas palabras. El templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el Espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Todo lo que creemos y cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos del convenio confluyen en el templo. Cuando comencé a asistir a la Universidad de Brigham Young en el otoño de 1976, solo había 16 templos en todo el mundo. En la actualidad, hay 177 templos en funcionamiento, 59 templos en proceso de construcción o renovación y 99 templos anunciados. El cambio más importante en el mundo desde que tenía su edad no fue el teléfono celular, el internet, la IA o una nueva hamburguesería en Orem. El cambio más importante fue una mayor accesibilidad a la casa del Señor, un lugar donde se pueden hacer convenios con Dios, convenios que, si los honramos aquí, serán honrados por Él en ambos lados del velo. Probablemente soy demasiado viejo, pero algunos de ustedes tal vez vivan para ver la realización de la declaración de Brigham Young de que, para cumplir esta obra, tendrá que haber no solo un templo, sino miles de ellos. Nuestro Padre Celestial siempre ha querido y ha planificado por un lugar sagrado donde Él pudiera instruir y hacer convenios con sus hijos. Ciertamente, podemos buscar y recibir la guía y la ayuda de Dios prácticamente desde cualquier lugar, pero hay algo único en esos lugares que Dios ha declarado como suyos y santificado por su presencia. El Jardín de Edén fue uno de esos lugares, un lugar seleccionado, plantado y embellecido por Dios, y un lugar de instrucción y de convenios para Adán y Eva. Hablaban cara a cara con el Padre y el Hijo en el jardín. Se les enseñó acerca del plan del Padre para sus hijos y fueron sellados como esposo y esposa por la eternidad. Antes de que se les pidiera salir del jardín para afrontar los desafíos de la mortalidad y los constantes ataques del adversario, a cada uno se le dio una túnica de pieles, o como lo llamaríamos hoy, un garment. La importancia de que Dios dé un garment a sus hijos del convenio y de que sus hijos del convenio reciban y lleven puesto ese garment, no deben considerarse comunes y corrientes. Es el intercambio más sagrado. Los relatos de las Escrituras sobre los primeros momentos de la historia de la Tierra describen otros lugares, con mayor frecuencia la cima de las montañas donde el Señor interactuó personalmente con sus profetas. En el caso de Enoch, el Señor le mandó que ascendiera al monte de Simeón, y aconteció que Enoch volvió y subió al monte, y mientras estaba en el monte, vio abrirse los cielos y fue revestido de gloria. Y vio al Señor y habló con él cara a cara. Más tarde, después de que los hijos de Israel hubieran comenzado su viaje por el desierto, el Señor mandó a Moisés que construyera un tabernáculo. La promesa que se le hizo a Moisés fue que si construían el tabernáculo, el Señor se reuniría con Moisés y hablaría con él desde el propiciatorio. Una vez más se preparó ropa sagrada para los que actuarían como sacerdotes, incluso prendas que habían de usarse debajo de otras prendas simbólicas. Tales ropas vestirían a los sacerdotes en relación al lavamiento y la unción. Después que el tabernáculo fuera construido siguiendo las instrucciones detalladas del Señor, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. De esa manera el Señor aceptó el tabernáculo y se convirtió en su lugar sagrado. Después de que los hijos de Israel heredaran la tierra prometida, el Señor aprobó la construcción de un templo en el monte Moría por el rey Salomón. Cuando se terminó, los sacerdotes pusieron el arca del convenio de Jehová en el lugar santísimo. Mientras el pueblo alababa al Señor, una nube llenó la casa de Jehová. Y la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Una vez más, el Señor aceptó personalmente su lugar sagrado, su casa. En nuestros días, el Señor se apareció como un ser resucitado y glorificado en el templo de Kirtland, Ohio, después de su dedicación, y declaró: «Porque aquí he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa». Dado de que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, estoy seguro de que el Señor también acepta todos sus templos en la actualidad. Estoy muy agradecido de que, a pesar de nuestras imperfecciones, somos invitados a entrar en su casa. Él nos extiende esa invitación una y otra vez. Y si la aceptamos, como lo prometió el presidente Nelson, bendecirá nuestra vida como nada más puede hacerlo. Deberíamos querer entrar a menudo en su casa, porque Jesús está anhelando reunirse con nosotros allí. Para aquellos de ustedes que aún no han entrado en la casa del Señor para hacer sus convenios y recibir su investidura, los invito a orar y preguntar a Dios si su momento es ahora. Si tienen 18 años, han terminado la escuela secundaria, son miembros por lo menos durante un año y tienen un deseo de recibir y honrar los convenios sagrados del templo a lo largo de su vida, pueden prepararse para recibir su investidura. No hay necesidad de esperar un llamamiento misional ni un sellamiento. Pero primero deben ser dignos. No deben ir precipitadamente. No pueden prepararse a toda prisa y correr el riesgo de quebrantar convenios que no están preparados para hacer. Afortunadamente, las bendiciones que tenemos a nuestra disposición por medio de la expiación de Cristo hacen posible que todos estemos preparados para entrar en la casa del Señor. Habrá oposición a cualquier iniciativa de este tipo, porque los templos son el centro mismo de la fortaleza espiritual de la Iglesia. Hemos de dar por sentado que el adversario procurará interponerse entre nosotros al esforzarnos por participar en esta sagrada e inspirada obra y llegar a conocer a Jesús de una manera más íntima y sagrada en su casa. Sin embargo, he aprendido a lo largo de los años que asistir al templo no es suficiente. Algo tiene que sucedernos a causa del tiempo que pasamos en la casa del Señor. Tenemos que salir de su casa diferente de cuando entramos, pero ese resultado no siempre es fácil de conseguir. Hace varios años leí un libro titulado The Temple, Where Heaven Meets Earth, escrito por el difunto Truman G. Madsen, que pasó gran parte de su vida estudiando sobre las ordenanzas y convenios del templo. En ese libro, el hermano Madsen mencionó tres cosas que sintió que en algún momento le impidieron beneficiarse plenamente de la experiencia del templo. Siento la impresión de compartirlas con ustedes hoy, especialmente para ayudar a aquellos que van al templo por un sentido del deber, pero que se preguntan si están pasando algo por alto. Sepan que el Señor los ama por su fidelidad al venir a su casa. Incluso si aún no han tenido la experiencia por la que han esperado, ayunado, llorado. Ustedes son en muchos aspectos como Adán, cuando el ángel le preguntó: «¿Por qué ofreces sacrificios al Señor?». Y Adán le contestó: «No sé, sino que el Señor me lo mandó». Debido a la obediencia continua de Adán, el Señor mandó al ángel que le enseñara a Adán por qué se le había mandado ofrecer sacrificios. Creo que el Señor hará algo similar con ustedes. Incluso enviará ángeles si es necesario para enseñarles. El Señor habla en serio cuando prometió que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sentirán su poder y reconocerán que es su casa. Volviendo a los consejos que da el hermano Madsen en su libro, el primer desafío que señaló que le impedía reconocer y recibir plenamente las singulares bendiciones de la casa del Señor, o como lo describió el gran patriarca Jacob, la puerta del cielo, era que nunca había hecho el esfuerzo de leer cuidadosamente las escrituras que hablaban sobre el templo. Yo también he aprendido que la mejor fuente de conocimiento y entendimiento sobre el templo proviene de un estudio meticuloso de las escrituras centrado en este mismo. Por ejemplo, permítame compartir 3 pasajes de las escrituras que podrían ayudarles a obtener un mayor aprecio por la importancia de la unción que ocurre en el templo. Primero, y Moisés derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Segundo, tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y le dijo, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y tercero, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino con gran poder sobre David. Para aquellos que buscan comprender y conectarse con las ordenanzas del templo de una manera más significativa, dediquen más tiempo a leer las escrituras que hablan sobre el templo y las ordenanzas del templo. Si lo hacen, se asombrarán de lo que el Señor les revelará. Después de todo, Él es un Dios que ha prometido revelar todas las cosas pertenecientes a su reino, a sus hijos del convenio. El segundo problema que el hermano Madsen señaló fue que él estaba afligido por varios tipos de indignidad y no estaba demasiado ansioso por cambiar todo eso. El Señor ha declarado lo siguiente: os doy a vosotros el mandamiento de que purifiquéis vuestro corazón y limpiéis vuestras manos y vuestros pies ante mí, para que yo os haga limpios. El presidente Henry V. Eyring ha enseñado que, si ustedes y yo fuéramos al templo sin ser lo suficientemente puros, no podríamos entender, por el poder del Espíritu Santo, la enseñanza espiritual sobre el Salvador que podemos recibir allí. Así que el arrepentimiento es esencial para la revelación en el templo, y esta revelación es esencial para el cambio que todos deberíamos experimentar al encontrarnos con Jesús en el templo. La participación semanal en la ordenanza de la Santa Cena también puede ayudarnos a llegar a ser y permanecer limpios. Cuando participamos dignamente de la Santa Cena, renovamos, entre otros convenios, el convenio bautismal. Y el Señor renueva aquella purificación que se produjo cuando nacimos del agua y del Espíritu. Creo que participar de la Santa Cena con mayor reverencia es esencial si deseamos llegar a ser más dignos de la revelación en el templo. El convenio de la Santa Cena y el del templo están inextricablemente conectados. Ambos nos señalan hacia el Salvador y su sacrificio expiatorio. Si escuchamos al Espíritu al participar de la Santa Cena, este susurra a nuestro espíritu qué es lo que debemos cambiar para beneficiarnos más plenamente de nuestro tiempo en el templo. Cuando eso sucede, tenemos 2 opciones. Podemos tratar de cubrir nuestros pecados como Adán y Eva procuraron cubrir su desnudez con hojas de higuera, o podemos hacer lo que hizo el padre del rey Lamoni y abandonar todos aquellos pecados que el Espíritu ha llamado a nuestra atención. Estar dispuestos a sacrificar nuestros pecados para colocarlos de manera efectiva sobre los altares del templo puede resultar en que tengamos la misma experiencia en la casa del Señor que José Smith y Oliver Cowdery tuvieron en el templo de Kirkland, cuando el Señor declaró: «He aquí, vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí. Por tanto, alzad vuestras cabezas y regocijaos». El tercer obstáculo que el hermano Madsen identificó fue que él tenía una hostilidad intrínseca al ceremonialismo y al simbolismo. Está bien admitir que cuando experimentamos por primera vez las ordenanzas del templo, las ceremonias y los aspectos simbólicos de las ordenanzas eran un poco confusos y quizás nos hicieron sentir un poco incómodos. Pero esa reacción inicial no significa que debamos abandonar nuestros esfuerzos por entender qué es lo que el Señor está tratando de enseñarnos o lo que es más importante de conferirnos. Como ha enseñado el presidente Nelson, si todavía no les gusta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Y yo añadiría, además de aumentar su frecuencia, vayan al templo con la intención de buscar a Jesús. El Señor ha declarado que este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee las llaves de los misterios del reino. Sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Los hermosos aspectos simbólicos de las ordenanzas del templo pueden ayudarnos a entender y sentir el poder literal de la divinidad inherente a esas ordenanzas. Estos no son recientes, sino que fueron ordenados y dispuestos por el Señor antes de la fundación del mundo. Como ha enseñado un apóstol, Dios enseña con símbolos, es su método favorito de enseñanza. Si invitamos al Espíritu a entrar en nuestro corazón y en nuestra mente, testifico que descubriremos que los aspectos ceremoniales y simbólicos de las ordenanzas del templo son de hecho mucho más familiares para nosotros. Además, reconoceremos que el poder de la divinidad que fluye hacia nuestra vida al honrarlos garantiza nuestra capacidad de regresar y morar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Como ha aconsejado el presidente Nelson, la investidura del templo se recibió por revelación. Por tanto, la mejor manera de entenderla es mediante la revelación que se procura vigorosamente con un corazón puro. Me gustaría añadir mi propio y cuarto error que demasiado de nosotros cometemos cuando venimos a adorar en el templo. Con demasiada frecuencia ignoramos la realidad de que todo el simbolismo del templo nos dirige hacia Jesucristo, su expiación y su función de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Quizás por eso el Señor declaró al profeta José Smith que todas las entradas de tu pueblo en esta casa sean en el nombre del Señor, que todas sus salidas de esta casa sean en el nombre del Señor. Gran parte de las dificultades que las personas experimentan al no sentir lo que desean en el templo se derivan de su falta de búsqueda de Jesús durante la participación en las ordenanzas del templo. Él es la razón por la que vamos al templo. Él es a quien nuestro Padre Celestial desea que conozcamos en el templo. Él está en el centro de cada símbolo, cada ordenanza, cada convenio y cada bendición anhelada en el templo. Buscar a Jesús en el templo nos permite entender por qué estamos en el templo y por qué debemos regresar. En su epístola a los Hebreos, Pablo declaró lo siguiente con respecto a obtener acceso al lugar santísimo del antiguo templo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, de su carne. Juan aportó más claridad a este pasaje de las Escrituras cuando citó a Jesús diciendo que nadie viene al Padre sino por mí. Cuando estamos ante el velo del templo, aquel que es nuestro abogado ante el Padre se sitúa simbólicamente entre nosotros y el Padre, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó. ¿En quién te complaciste? Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. El momento en que accedemos simbólicamente a la presencia de Dios a través del velo nos ayuda a apreciar por qué enseñó José Smith que necesitamos el templo más que cualquier otra cosa. En la antigüedad se usaba ropa sagrada para ayudar a los hijos del convenio de Dios a acordarse de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no ir en pos de su corazón y de sus ojos. Hoy en día no es diferente. ¿Qué momento tan asombroso y sagrado es recibir el garment mientras está en la casa del Señor, con todo su significado simbólico, el más importante de los cuales es el recuerdo del sacrificio del Salvador en el jardín de Getsemaní y en la cruz, y su gloriosa resurrección. El garmen del templo es un recordatorio físico de las promesas sagradas que hemos hecho a nuestro Padre Celestial, y nos recuerda las bendiciones que podemos recibir si honramos nuestros compromisos. El garmen también nos ayuda a honrar el convenio sacramental de recordarle siempre y guardar sus mandamientos que Él nos ha dado, para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. El presidente Russell M. Nelson enseñó algo muy profundo acerca del garmen del templo y que me permitió compartir con ustedes. Su garment simboliza el velo del templo. El velo es un símbolo del Señor Jesucristo. De modo que, cuando se pongan el garment, tal vez sientan que en verdad se están poniendo sobre ustedes un símbolo muy sagrado del Señor Jesucristo. Su vida, su ministerio y su misión, que fue expiar por cada hijo e hija de Dios. Encontramos a Jesús en el templo, en todos sus elementos, y lo encontramos en el simbolismo del garment. Al usar el garment, declaramos a Dios que nos regocijamos de que el nombre de Jesús haya sido puesto sobre nosotros en su santa casa, y lo recordamos siempre. Es por eso que no debe quitarse para actividades que se puedan llevar a cabo razonablemente con el garment puesto, y no ha de modificarse con el fin de adaptarlo a diversos estilos de ropa. Es por eso que la regla básica es que el garment se debe usar siempre y no se debe buscar ocasiones para quitárselo. Es por eso que es un privilegio sagrado usar el garment del templo y es una expresión exterior de un compromiso interior de seguir al Salvador Jesucristo. Es por eso que si los miembros son fieles a los convenios y visten el garment de forma apropiada a lo largo de la vida, este les sirve de protección. En el libro apócrifo de Segunda de Enoc se encuentra el siguiente relato. Y el Señor con su propia boca me llamó: sé valiente, Enoc. No tengas miedo. Levántate y párate frente a mi faz para siempre. Y Miguel, el arcángel más grande del Señor, me levantó y me llevó frente a la faz del Señor. Y el Señor le dijo a Miguel: toma a Enoc y sácalo de las vestiduras terrenales, y úngelo con el aceite deleitoso, y ponle en ropas de gloria. Y Miguel me sacó de mi ropa, me ungió con el aceite deleitoso, y me miré a mí mismo. Y me había convertido en uno de los gloriosos. Esa es la esperanza que tengo para todos ustedes. En el templo pueden llegar a ser como uno de los gloriosos. En el templo, ustedes pueden recibir poder para resistir y vencer los ataques espirituales del adversario al hacer y guardar convenios. En el templo, ustedes, al igual que Adán y Eva, Enoc y los sacerdotes de los templos antiguos, pueden recibir un garment, no cualquier garment, sino el garment del santo sacerdocio. Y en el templo, pueden encontrarse con Jesús. El presidente Nelson enseñó recientemente que cada vez que se dedica a un templo, llega más luz al mundo. No creo que el presidente Nelson se refiriera a la iluminación exterior del templo. Creo que se refería a nosotros, los hijos del convenio de Dios. Porque cada vez que vamos al templo dignamente, recibimos y salimos con más luz. Nuestros semblantes cambian. Así como cambiaron los semblantes de los discípulos de Cristo cuando, al reunirse con ellos en el templo en la tierra de abundancia, los bendijo mientras les dirigían sus oraciones y los iluminó la luz de su semblante. La promesa que Cristo nos hace hoy en día es muy similar. Y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Testifico que Dios anhela concertar una relación por convenio con nosotros en su templo. Una relación que, como ha testificado el presidente Nelson, cambiará nuestra relación con él para siempre. Y nos bendecirá con una medida adicional de su amor y misericordia. Testifico que a medida que nos preparemos y purifiquemos, Jesús se revelará a nosotros, en su casa, de maneras poderosas y personales. Testifico que honrar y usar constantemente el garment del templo nos permitirá recordar a Jesús, tener por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria, y obtener la protección espiritual necesaria para aumentar nuestra esperanza de algún día llegar a ser coherederos con Él en el reino de nuestro Padre. Testifico de esto, según indica el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesucristo. Amén.